Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y al otro lado están todos los oyentes.
Todos, todos.
Intentando descubrir si lo que ha subido hoy Carlos Honorato en nuestra cuenta de X Twitter es un churro, es una patata o es una nuez. Ahí estamos.
A ver, es que estaba tratando de recordar la frase esta de... Si vuela como un pato, canta como un pato y se mueve como un pato, ¿puede ser un cisne?
A lo mejor.
Vamos a ver.
En el caso de tus juegos de audiovisual, es posible.
En el caso que nos trae hoy,
¿sí?
En arroba buenos días OM, nuestro X Twitter, vemos una imagen, como diría Eli, bastante desagradable.
Bastante desagradable, sí. No es
no es estética. No. Y es la muestra la que nos interesa, no la imagen. Bueno, la imagen hay que verla, claro.
Sí.
Pero queremos saber qué muestra hemos utilizado para que se vea esta cosa.
Muy bien.
Puede ser un churro, puede ser una patata frita o puede ser nuez.
Bueno.
Una nuez.
¿Qué porcentaje tiene cada una de las respuestas?
Mira, te voy a dar un porcentaje y a ver si adivinas de qué es.
A ver.
El 7%.
Una patata.
La patata frita. ¿No me habéis hecho caso?
No.
Que yo os he dicho que hay patatas fritas que no son todas del colorcito este amarillo claro.
Bueno,
pero
o
bueno,
sí.
Ya os dejo.
Bien.
Suelto la presa. El 33% cree que es un churro y... El 60%,
sí.
60% cree que se trata de una nuez.
Bueno, o sea que la nuez va ahí disparada. Va como un cohete, que diría Pedro, o sea, como un pepino,
como
que
un
diría
pepino.
Alguien por ahí. Va como un pepino. Bien, pero de aquí a la 1 menos 5, a lo mejor las cosas
pues
cambian, ¿eh?
En 46 minutos damos la respuesta y a ver si tienen razón los de la nuez. O los del churro y la patata frita.
Bueno, todo puede ser. Arroba buenos días OM, cuenta de X, Twitter de este programa. Entráis, os vais a encontrar la fotografía así, chimpum. De golpe y porrazo, ya digo que no es agradable de ver. Puede parecer otras muchas cosas.
Ah, no,
ninguna
no,
buena.
O sea, a ver.
Y votáis por la respuesta que creéis que es la correcta. ¿Es una muestra de un churro, de una patata frita o de una nuez?
Correcto.
Ahí está la duda. Que despejaremos a la 1 menos 5, ¿vale? Pero antes te vuelves dentro de un ratillo, ¿vale?
Luego vengo.
Que tenemos un invitado con un libro muy interesante.
Ah, muy bien, muy bien.
Venga, estupendo. Hasta ahora.
Por la senda de tu amor, cada día es una herida en la noche de mi voz. Herida llevo en el pecho que nunca cierra ni cura, es mi amor dolor deshecho. Dolor tengo en el alma por un amor que se fue y la pena nunca calma. Pena me da tu querer, que se escapa entre mis manos como agua al amanecer.
Cosa más bonita, por Dios.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
¿Y los martes? A esta hora, minuto arriba o minuto abajo, gestos que son palabras, con José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal. Buenos días, José Luis.
Muy buenas, Eli, muy buenas a toda la audiencia.
Bueno, hoy vamos a analizar algo que sucedía ayer mismo. Vamos
Exacto.
a escuchar. Pues escuchamos, no escuchamos, en fin, y... A ver,
es que
tenemos, sí, está ahí Juanjo Ceballos dándole al botón, pero esto no parece que arranca. Bueno, ahora sí.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar.
Bueno, era la renuncia de Yolanda Díaz a seguir siendo la coordinadora general de esa coalición que se llama Sumar y que ha obtenido unos resultados no buenos, precisamente, en las últimas elecciones europeas, donde ha conseguido muy poquitos escaños, a pesar de que se trata de una coalición de partidos. Bueno, ayer lo comunicaba y lo decía con palabras. Fue, desde luego, una declaración más larga. Nos hemos quedado justo con el momento en el que ella anunciaba que renunciaba al cargo. Pero, ¿qué es lo que viste tú en ese discurso o en esas declaraciones de Yolanda Díaz?
Bien, pues vi cinco puntos que me parecen que son interesantes. El primero es el color de la ropa elegida. Ya comento siempre que los colores en la ropa tienen mucha influencia. Influencia desde lo que se lanza como mensaje hacia afuera, hacia los observadores, como también el mensaje que se lanza hacia uno mismo. Y en este caso decidió ir toda de blanco, sí. Yolanda Díaz. El blanco, por un lado, transmite pureza y transmite inocencia, pero lo que nunca tenemos que olvidar es que Yolanda Díaz, el color blanco es un color que utiliza en las ocasiones más importantes. Es como si ella se sintiera muy segura yendo de blanco.
Sí, cierto.
Sí, sí, por eso eligió el blanco, y yo cuando vi que iba de blanco dije, va a decir algo importante, es evidente, porque es que ella siempre se pone de blanco, por ejemplo, en las mociones de censura que ha habido a Pedro Sánchez, cuando ella subía a criticar la moción de censura y a decir que iba a votar en contra, siempre solía ir de blanco, y en algunos momentos importantes para ella iba de blanco, cuando creó Sumar, creo que también iba de blanco, sí. Es decir, el blanco es un color fetiche para ella, que podríamos decir. El segundo, que yo lo he titulado con cabeza, pero sí, sin manos, con más cabeza que manos, me refiero evidentemente a la gestualidad y a los movimientos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando las personas estamos convencidas de aquello que estamos contando y además lo decimos y lo trasladamos con total soltura y confianza, las manos suelen acompañar nuestro discurso, no podemos evitarlo. En general, las manos se mueven en el aire. En este caso, ¿qué ocurrió? Que sus manos estuvieron constantemente congeladas. Sin embargo, la cabeza sí que iba acompañando con afirmaciones, asentimientos de cabeza o con negaciones, dependiendo de que el mensaje fuera efectivamente una afirmación o una negación. Sí que era coherente los impulsos que daba con su cabeza para enfatizar lo que en cada momento en su discurso iba contando. Pero ¿qué pasaba con las manos? Que estaban totalmente congeladas. ¿A qué conclusión llego yo con eso?
Eso te iba a preguntar, ¿qué significa exactamente eso?
Que le estaba costando un gran esfuerzo a nivel mental pronunciar esas palabras. Y cuando a las personas nos provoca muchísimo esfuerzo pronunciar algo, tenemos que estar muy concentrados, a pesar de que iba leyendo, que esto es interesante. Nuestra gestualidad se congela. Por ejemplo, es un indicador de engaño, que no es este el caso, pero sí que es un indicador de engaño el hecho de que una persona que gesticula bastante de pronto deje de gesticular. Pero el mismo indicador lo tiene una persona que habla en otro idioma, que no es el nativo, cuando le cuesta ir traduciendo cada frase también. El cerebro se tiene que esforzar tanto en aquello que tiene que contar, ya sea una mentira, ya sea hablar en otro idioma, o ya sea lanzar un mensaje que le cuesta mucho, que este considero que es el caso, que el cerebro lo primero que abandona es la gestualidad de manos.
Bueno, interesante.
También. El tercer punto. Yo lo he llamado ira, es decir, enfado, más que tristeza. Cuando nuestro cerebro siente una emoción con intensidad, no podemos evitar ni frenar que salga a nuestra cara. No se puede. Esto es imposible. Va a haber unas activaciones musculares que se lanzan al rostro y que van a decir, aunque sea un cuarto de segundo, si estamos con una emoción o con otra. En este caso sí que le vi bastante de enfado cuando estaba expresando su mensaje de que tenía que dejar Sumar. Y de tristeza, que podría ser más coherente, la tristeza en este caso también, diciendo que, hombre, que deja su partido, deja el liderazgo, vamos, de su partido, de que lo que ya para ella evidentemente era un sueño, liderar este partido de Sumar con una coalición de partidos dentro. Pensé yo que vería más tristeza, y la tristeza solo la vi en una ocasión, que fue exactamente cuando se refirió a la gente que se había quedado en casa y no había ido a votar. Eso sí que le provocó muchísima tristeza. debía pensar que, bueno, que los que se quedaron en casa podían haber ido a votarla a ella, a su
pues
madre
sí,
en concreto.
Seguramente. Claro.
Por eso le generaba tristeza.
Pues son apreciaciones muy interesantes que hablan mucho de lo que había detrás de ese discurso. Pero fíjate, José Luis, tengo los periódicos, las cuatro cabeceras más conocidas de los periódicos, El Mundo, sí. La Razón, El País y ABC. Todos los periódicos llevan a Yolanda Díaz en la portada. Y claro, en todas las fotografías está sonriendo, que es muy curioso. Por ejemplo, en la del Mundo, el pie qué de curioso foto, dice Díaz en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ayer, tras su renuncia como líder de Sumar. Y ahí está, con una sonrisa absolutamente abierta, como si saliera de anunciar que acaba de ser nombrada presidenta del gobierno. Y luego hay otras dos, que La Razón y el ABC llevan la misma fotografía, que es mientras ella está hablando, y también se percibe como una media sonrisa, cosa que no parece demasiado coherente con el mensaje que estaba lanzando. Es decir, claro, alguien está renunciando. Yo recuerdo perfectamente cuando Yolanda Díaz anunció la formación de Sumar, y ella decía que la hacía porque ella quería ser la primera mujer presidenta del gobierno en España. Bueno, pues en la fotografía, por lo menos del Mundo, que saliendo después de la renuncia, bueno, pues parece que sale después de ser nombrada presidenta. Que es sí, una cosa bastante incoherente desde mi punto de vista, no sé, desde el tuyo que eres el experto.
Sí, evidentemente es incoherente por completo, y de hecho durante lo que fue su discursito, este de unos 15 minutos aproximadamente, sí, o 10 minutos, sonrisas no hubo evidentemente prácticamente nunca, como era lo coherente, que no podía estar sonriendo cuando estaba diciendo que los resultados habían sido muy malos, que ella se hacía responsable, al menos en parte, de los mismos, y que abandonaba el liderazgo, lo que ella llama el ser coordinadora, que es el liderazgo del partido, el liderazgo de Sumar. No, lo único que sí es interesante es que me has dicho que en un par de ellas hay como media sonrisa. Sí. Cuidado con eso, porque si es media sonrisa, el cerebro, cuando siente una emoción con intensidad, la lanza de manera simétrica a los dos lados de la cara. Si lo lanza más a un lado que a otro, la sonrisa se convierte en desprecio. Ya no es sonrisa, es desprecio. Y el desprecio lo que refleja es superioridad.
Bueno, pues ahí queda ese análisis. Luego cada uno que saque también sus propias conclusiones. Hombre, es verdad que renunciaba como coordinadora de esa coalición que absorbió un montón de partidos, pero no renunciaba a la vicepresidencia del gobierno. No. Por lo tanto, hombre, tampoco el disgusto era morrocotudo, que diría alguno, ¿no? Tampoco
claro,
era un desastre para ella absoluto. Ella, de momento, sigue en el gobierno, además en un cargo muy destacado del gobierno. Y por lo tanto, bueno, pues renunciaba a una parte de sus responsabilidades, pero no a todas. Así que,
claro, fue algo incoherente a nivel de argumentación puramente, sin entrar en colores ni en nada, ni en ideología. Así que fue incoherente el hecho de que ella dijera que ha fracasado en lo que mejor se la da, que era llevar el liderazgo de Sumar, y sin embargo se quede en algo que evidentemente se la daría peor, por sus propias palabras.
Sí.
Si lo que mejor se la da es liderar Sumar, y ahí considera que ha fracasado, no parece que tenga mucha lógica continuar en algo que se le da peor.
Qué buena apreciación.
Eso ya lo dejo en el
evidente,
en la
pues mira,
el razonamiento de cada uno.
Pues yo creo que sí. No sé quién le escribiría el discurso, lo escribiría ella, pero ahí es verdad que ahí hubo patinazo gordo. Además, en fin,
luego los otros dos puntos que decía, que eran cinco, me faltan dos.
Es verdad.
El cuarto es que está atada a la lectura constantemente.
Ya.
¿Y por qué se ata una persona a la lectura en el caso de un político o de un alto directivo y demás? Pues en general es para no dejar nada, absolutamente nada, a la improvisación. Lo normal, y esto se asocia muy bien con lo que acabamos de decir, es que ese discurso esté muy bien medido, muy bien estructurado y con las palabras justas en cada momento, lo cual yo acabo de comentar que creo que había ese error en su discurso. Entonces yo siempre, como abogado, que he sido tantos años, siempre he comentado que cuando alguien tenga que dar un discurso muy comprometido, que lo lea. No te puedes tirar a la improvisación porque ahí puedes, bueno, puedes equivocarte gravemente. Entonces sí que conviene prepararlo a fondo, prepararlo con un especialista en comunicación y gente que te rodea de tu confianza, y luego, como es lógico, ahí sí que hay que leerlo. Y el quinto, que me ha llamado mucho la atención en Yolanda Díaz por cómo es ella, es mucha frialdad, mucha, mucha frialdad en su discurso. Yolanda Díaz es una persona de emociones desbordantes en general. La solemos ver muy feliz o muy enfadada, muy alegre, muy triste, pero ayer estuvo fría, fría, fría constantemente. ¿A qué se asocia esto? Pues lo mismo que he comentado antes, también coincidente con la lectura, y es el hecho de que, también de que no moviera las manos, el hecho de que el cerebro estuviera tan concentrado en el discurso y además leyéndolo, que eso provoca que la carga emocional se quede a mínimos. Y eso sí que me llamó la atención en Yolanda Díaz. Una frialdad absoluta como nunca la he visto.
En fin, un examen exhaustivo, un análisis muy profundo el que has hecho de esa renuncia de Yolanda Díaz, que copa todas las portadas de los periódicos, como no podía ser de otra manera. José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, que me ha gustado mucho el análisis que has hecho. Así que, si te parece, el martes que viene nos volvemos a encontrar en el mismo sitio y a la misma hora. ¿Te parece?
Vamos hablando.
Genial. Genial. Gestos que son palabras con José Luis Martín Ovejero, como todos los martes. Un abrazo, compañero.
Abrazos,
hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si voy. No, jale.
Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, 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 jare. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare, 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 jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, ¿qué ocurre cuando a una persona no le quiere reconocer ni su padre? Quiero decir, ¿qué ocurre cuando uno está muy convencido de que tiene un padre? Sobre todo si el padre es famoso, por ejemplo. y su padre lo niega en absoluto. ¿El ADN es resolutivo? Es decir, ¿es definitivo? Se supone que sí. Pero hay otras muchas cuestiones que tienen que ver en historias que todos hemos seguido muy de cerca. Bueno, ahora estas historias las recoge Fermín Cabanillas en un libro fantástico, lo tengo que decir, que lleva por título El ADN que te parió. Fermín, muy buenas, bienvenido.
Muy buena, muchas gracias.
Bueno, qué buena idea has tenido.
Sí.
Me ha encantado.
Ha sido una
idea además que creo que partió de un único caso, sí. Pero de pronto eso empezó a tomar vida y fue abarcando.
Totalmente. La idea nace de un caso que es el de Javier Santos, el hijo de Julio Iglesias, que está peleando al juzgado para que se le confirme como tal. Y realmente el ADN que te parió va a ser un libro sobre la historia de Javier Santos y de Julio Iglesias. Lo que pasa es que nos fueron cayendo en las manos tantísimas sentencias, tantos casos, tan curiosos algunos, que entendimos tanto el abogado Fernando Osuna, que es el principal soporte del tema judicial en el libro, como yo, entendimos que igual había que darle más voz a más gente. Así que fuimos empezando a crear, hasta que la editorial dijo, mira, para allá.
Ya.
Que tenemos que salir al mercado y ya dejamos de reunir material.
Pues puede haber el ADN que te parió 1, 2, 3, 18.
Dale ideas a la editorial.
Oye, no es verdad, porque uno... El título dice, y lee un poquito el resumen del libro, dice, hombre, pues sí, casos conocidos, pero es que luego uno empieza realmente a empezar a contabilizar casos y hay muchísimos.
El abogado que más casos lleva en Sevilla, el bufete que más casos lleva en España, que es Bufete Osuna, ha gestionado 900 y ha ido a juicio 500 más o menos.
Fíjate.
Y se han ganado más del 90%. Entonces estamos hablando de muchísimas personas en este país y en buena parte del mundo que dice de pronto, bueno, igual la historia que me ha contado mi madre en el lecho de muerte no es la historia de alguien que tiene la cabeza perdida, sino que puede haber algo de veracidad. Y empieza a hilar y encuentra o una carta de amor o un mensaje de móvil o algo así, y ahí se empieza a tirar del hilo.
Claro, aquí el problema es cuando bueno, siempre es un problema cuando el padre no quiere reconocer a un
el padre
a un hijo,
o los hermanos.
O los hermanos, por ejemplo, ¿no? Pero claro, cuando ya hablamos de gente muy conocida, de gente con mucho dinero, ahí empiezan ya los problemas porque se cruzan las herencias. Y eso es demoledor.
Sobre todo es un problema cuando ya se ha heredado. Es decir, por ejemplo, el caso de las hermanas Koplovich, cuyo padre muere a principios de los años 60, hace más de 55 años, más de 65 años. Y entonces ahí hay un problema porque ya el dinero está en manos de otras personas. No es el caso, por ejemplo, de Julio Iglesias, que sigue vivo y que esperemos que siga muchos años, que Javier Santos opta a una futurible herencia en el caso de que se ha declarado oficialmente hijo de él. Pero sí es un problema, porque muchas veces cuando ya tienes en tu mano un dinero que y de pronto aparece alguien con quien tienes que dividirlo, e igual te lo has gastado, como te condene la justicia a dividir una herencia que te has gastado hace 30 años, a ver qué haces.
Bueno, en el caso de Javier Santos, además, esto está todavía judicializado, ¿no?
Sí, Javier Santos ganó en 2021 el caso, fue declarado hijo biológico de Julio Iglesias. Lo que pasa es que Julio Iglesias recurrió el caso y ganó el recurso porque consideró que ya es un caso que se había juzgado. Realmente, Julio Iglesias le gana el caso en 1999 a la madre de Javier Santos. Y en este caso, quien abre el proceso es el hijo Javier. En 1999 no había prueba de ADN, porque entonces además no era obligatoria. Ahora sí es obligatorio. Ahora cuando un juez te dice, pase usted por aquí a hacerse una prueba de ADN, si el padre no pasa, automáticamente lo declaran hijo.
Bueno, las pruebas de ADN son definitivas, efectivamente, o por lo menos 99,9, sí, nunca dicen
se
el 100%.
Se queda a una décima del 100%.
A una décima. Hay muchos casos en los que incluso con esto los padres se negan a reconocerlo.
Muchísimos casos. Porque primero hay que tener en cuenta que la prueba de ADN haya sido cogida legalmente.
Claro, esa es otra.
Que no se haya robado nada. Es decir, por ejemplo, yo no puedo tomar café contigo en tu casa y llevarme una taza con tu saliva. Pero sí puedo quedar contigo en un bar, tú te vas, deja la taza en la mesa y me la llevo.
Ah, eso sí se puede.
Eso sí se puede hacer porque es una... Igual que si tú dejas tu teléfono móvil encima de la mesa en el bar, vas al baño y cuando vuelves se lo han llevado.
Ya.
No puedes reclamar al seguro que te devuelvan el móvil porque realmente es una distracción tuya.
Sí.
Entonces,
Con todo eso encima de la mesa, incluso hay padres que dilatan el proceso. Pero lo dilatan con argumentos como el de Julio Iglesias, por ejemplo. Mire usted, no, a mí ya me han juzgado. O no me han notificado a tiempo, porque hay dos casos, como el de Julio Iglesias y el de Samuel Eto'o, que lo que hacen es no dar. Sí, sí, una niña, Didi, la madre, la chica tiene ahora, creo que son 23 años. Que lo que hacen, ellos lo que hacen es que no se les notifique. Que lo que hacen es alargar el proceso de modo que no se den por notificados. En el caso de Samuel Eto'o, es más que curioso además, porque el abogado empieza un proceso de divulgación de notas de prensa en todos los países árabes, porque él estaba trabajando allí. En el libro reproducimos recortes de prensa en árabe del caso. O sea, él se da por él sabe perfectamente que hay un proceso contra él y sabe perfectamente que tiene una hija, porque su madre la llevó a que la conociera recién nacida a la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, y él la conoció y él vio a la niña recién nacida. Lo que pasa es que días después le da a la madre un teléfono que no existe, le pide a jugadores, compañeros del equipo como Roberto Carlos, que si va esta mujer por aquí, dile que no entre. En fin, pasan una serie de cosas alucinantes.
Ahora es más difícil escapar, pero bueno, hay casos célebres antes de que existieran las pruebas de ADN, ¿no?
Es muy difícil escapar ahora porque además los detectives trabajan muy bien.
Es que, perdona que te interrumpa un momento, Fermín, porque antes de que un juez decrete una prueba de ADN, hombre, tiene que haber algún indicio, tiene que haber alguna prueba de que ha habido algún tipo de relación entre la madre de quien está reclamando la paternidad y el padre. Yo no puedo ir mañana al juzgado y decir, oye, que mi hijo es hijo de Honorato, Fermín Cabanillas. Hombre, habrá que demostrar primero para que el juez lo tome en serio, porque si no esto sería un caos.
Hay que llevar, en el libro se cuentan varios casos. Por ejemplo, parecido físico entre el hijo y el padre. Alguna carta. Algún mensaje.
Alguna fotografía.
Hay un caso en el libro de una señora que lo que lleva es una prueba de ADN de la saliva del sello de la carta que le mandó un hombre hace más de 30 años. Hay que llevar algo. De modo que, o hay que llevar, aunque sea, dos vecinos que digan.
Dos testigos
que digan: mire usted, pues esta señora era novia de este señor hace 40 años y el niño que tiene 39, yo creo que es hijo de él. Hay que llevar algo que sustente. Para que el juez abra diligencias, esa palabra que habéis puesto tan de moda otra vez, que se abra diligencias. Entonces, en el momento que se abre diligencias, ya el juez dice, oiga, pues yo esto lo veo más o menos claro, dígale usted a este señor que venga para acá a hacerse una prueba de ADN. Pero normalmente, como es relativamente barato, te hablo de 900 euros, haces una prueba de ADN, hay gente, una buena parte de las personas que van al juzgado ya van con la prueba.
Se me ocurre una maldad, Fermín.
Venga.
¿Tú esta tarde vas a firmar en la Feria del Libro?
Casa del Libro, 6 de la tarde, caseta 209. Vale. Gracias por la
¿Alguien te da un bolígrafo?
Uh-huh.
Y echas una firma.
Y tienes
¿Se puede sacar ADN de ahí? En una firma pública, ¿eh?
No. Pero pueden.
No, si lo se lo hace con la pichupa a la punta, como antiguamente.
No, me refiero se podría tomar una muestra de ADN.
No, del dedo no. O sea, tiene que ser fluido. Preferentemente fluido. De hecho, yo alguna vez lo he pensado, en mis años mozo.
¿Cómo que no? ¿Qué me dices? ¿Sabes?
Hombre, todo el mundo alguna vez lo ha pensado. Vosotras, digamos, lo tenéis más fácil porque tenéis claramente calculado.
No tenemos problema en saber quién es nuestro hijo, efectivamente.
Eso. Lo que pasa es que tiene que ser fluido. Porque en el libro, además, cuento el caso contrario, que es el que más. Que además se me saltaron dos lágrimas viendo la sentencia de ese hombre. De un hombre que está peleando con su mujer por una manutención del hijo, la mujer le pide una millonada y él quiere tener un hijo con su actual pareja y no se queda embarazada. Entonces hace un seminograma, va a un experto y le dice, no, usted no puede tener hijo, pero porque es estéril. Y porque siempre ha sido estéril. O sea, que se da cuenta de que su hijo no es suyo.
Caso tan extraño. ¿Eh?
No,
todo el mundo se hace la prueba de ADN, pero a lo mejor... Si todo el mundo se hiciese la prueba de ADN, a lo mejor pues
entonces,
no
llevábamos
alguna
sorpresa.
En
la Feria del Libro, por ejemplo, alguien puede coger mi botella de agua esta tarde si yo me levanto y la dejo fuera de mi vista.
Ya.
Pero no vale quitarme nada.
La que te hemos dado te la puedes llevar, ¿eh?
Sí, pero además que tiene que estar documentado.
Ah, claro,
documentado.
A ti te han visto por el streaming.
Tiene que estar documentado que te la has llevado sin robarla. En el caso de los detectives que se llevan el ADN de la botella del hijo de Julio Iglesias, ellos graban todo el proceso, momento. Todo uh-huh. el proceso de que él se le cae la botella de la furgoneta, de que van a buscarle y demás. O sea, uh-huh. Al juez no le vale cualquier prueba.
Vaya. Bueno, ¿por qué alguien que ha escrito sobre el COVID, que ha escrito sobre cine, uh-huh. ¿qué es lo que te atrajo del caso del hijo de Julio Iglesias para que tomases tanto interés y para que decidieras escribir un libro?
Es que mira, nosotros los periodistas somos, uh-huh. somos curiosos por naturaleza.
Uh-huh. Y cotillas. Yo lo digo siempre.
Siempre
preguntamos para luego contarlo.
Normal.
Y así. El caso de Julio Iglesias uh-huh. lo dimos en la agencia EFE a las 12:30 de la noche. Uh-huh. Porque además eran las 6:30, hora de Miami, y sabíamos uh-huh. el impacto que iba a tener en el entorno de Julio Iglesias. Y yo cuando despierto al día siguiente a las 7 de la mañana, era terrible la cantidad de mensajes, de referencias. Y entonces ese día quedé con el abogado, íbamos a cogerle para televisión de EFE declaraciones, y estuvimos hablando de que ve la resonancia que ha tenido, pues yo tengo mucho más casos, y empezamos a darle vuelta. Digo, oye, pues esto daría para un libro, porque seguramente mucha gente desconoce cuál es la raíz del ADN, de cómo contarlo. Un libro, además, en el que se traduzca el lenguaje judicial al lenguaje de la calle, que es otra cosa en la que he intentado trabajar bastante. Mm. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a tener curiosidad por el caso, hablé con varios testigos, y me llegaron historias curiosas como un cadáver que no aparece en Matienzo, que es en Cantabria, una orden de alejamiento de una tumba para que una familia no incinere un cadáver y no destruya pruebas, un cementerio como el de Morón de la Frontera en Sevilla, donde el juez ordena exhumar 8 cuerpos porque no sabe cuál es exactamente el que se ha enterrado y que es el padre de la persona que denuncia. En fin, llegan tantos casos curiosos que en 2019, cuando empiezo el proceso de este libro, que luego lo para la pandemia y demás, digo, esto hay que llenarlo. Y ya te digo, en febrero la editorial dijo, mira, para, tenemos que salir al mercado. Y hemos salido. Y hemos salido tan bien que en 10 días hemos agotado la primera edición. Tú tienes, creo que es uno de los uh-huh. pocos de la primera que se conserva.
Y esta tarde la Feria del Libro, pues la segunda vamos entera. Ahí va, ya, todo de golpe.
Vamos a intentar, la verdad uh-huh. que estamos súper contentos con el resultado del libro.
Bueno, hay casos en los que el padre, que en principio se niega a reconocer el hijo, una vez que se efectúan las pruebas y queda absolutamente demostrado que uh-huh. ese hijo lo reconoce y entabla una relación, tenemos al cordobés, por ejemplo.
Sí.
Pero luego hay casos mucho más tristes, donde a pesar de que queda demostrado, el padre no quiere saber absolutamente nada del hijo o de la hija.
Sí, sí, hay casos, o los hermanos no quieren saber nada del hijo o de la hija, porque estamos hablando, por ejemplo, de Sofía La Cuberita, que es una mujer del Coronil, que tiene ahora 72 años, y que a mí me da muchísima pena esa mujer, porque es que está peleando por una herencia normalita, ya, te hablo de algo más de 1 millón de euros.
Sí, que no hablamos de Samuel Eto'o ni de Julio Iglesias.
No. En el caso de Julio Iglesias, por ejemplo, no sabemos el dinero que tiene, ni él lo sabe.
No.
Ni él lo sabe. Pero
bueno, luego tiene muchos hijos para repartir, sí, también tiene, es verdad, ¿eh?
Tiene creo que son 8.
8 más...
Más Javier Santos.
Exactamente.
Eso es. 9. Entonces, hay casos que yo no me explico, el hijo de Bernardo Pantoja, por ejemplo, Luis, que... no tiene herencia para repartir. O sea, el padre murió, no, el padre, se le aplica esa frase, del hombre no tenía donde caerse muerto. Tiene solamente una hermana, que es Anabel Pantoja, y él cuenta, y lo cuenta con mucha pena además, que él tiene una buena relación con Anabel hasta que un día le dijo que iba a llevar el caso a tribunales para ser reconocido como hermano de ella. Entonces, en este caso, por ejemplo, no se presenta una demanda de paternidad, se presenta una demanda de hermandad para pedir a Anabel Pantoja que sea ella la que aporte el ADN.
También, claro, es que se pueden pedir ese tipo de pruebas.
Sí, lo que pasa es que ella no está obligada. La ley no la obliga. Hay que intentar buscar una serie de pruebas para convencer al juez de Sevilla para que la cite.
Bueno, hay tantísimos casos que no sé si te ha costado mucho quedarte con los que aparecen en el libro. Que habrás tenido que hacer ahí una criba.
Muchísimo. Y me ha dado mucha pena, además, dejar algunos fuera, porque es que no tenía más remedio que dejar algunos. Incluso con el libro entregado, yo tenía en la memoria el caso de Salvador Dalí, pero no...
¿Por ejemplo?
Y ese caso entró a regañadientes de la editorial, porque digo, por favor, dame una tarde, por favor, dame 2 páginas y una tarde, que quiero incluirlo. Y...
Hombre, es que eso tiene además el elemento dramático, que hay que conseguir el ADN de un cadáver, y de un cadáver además con años.
De un cadáver con años.
Cadáver,
de un cadáver, un cadáver,
claro.
Un cadáver además muy bien... tratado a la hora de ser enterrado, que hubo que coger una motosierra para seccionarlo en el fémur.
Madre
porque
mía.
No había forma de cogerle ADN. Y un caso además en el que el ADN da negativo. O sea que la mujer que denuncia se demuestra que no es hija de Salvador Dalí, con lo cual tuvo que pagar, aparte de las costas del juicio, todo el coste de la comisión judicial. Y no sé si la Fundación Gala Dalí ha ido contra ella posteriormente. Pero
seguramente.
Pero es uno de los casos que yo te digo, es ese ejemplo de que un día tuvimos que dejar fuera muchísima información. Igual que una semana después de salir el libro a la calle, salió la sentencia. Bueno, un juez decide que la hijastra de la duquesa Roja, que es un caso muy llamativo en Cádiz, en Medina Sidonia, condena a la hijastra a ponerse de acuerdo con los hermanos en 6 meses. O sea, si en 6 meses no se pone de acuerdo, ella dicta sentencia. Y eso nos entró, ya estaba el libro en la calle.
Bueno, ¿cuántas horas has pasado con los abogados? Esto, con en el bufete de abogados que más casos de estos llevan en nuestro país.
En el libro hay tres.
Ya te has hecho un experto.
Sí, totalmente. Hay cuatro abogados que aportan casos. De hecho, el abogado Fernando Suna me llamó el otro día porque tiene una duda con un caso. Y me llamó para preguntarme periodísticamente cómo se había tratado, porque no recordaba un caso en concreto. No, con él, aparte que Fernando es muy artible. O sea, cuando se pone a hablar de su trabajo, es tremendo cómo te suelta todo. Y ha habido que traducir muchas sentencias, porque por alguna razón que no entendemos, los jueces y los abogados hablan en...
Escriben en su idioma.
Sí, escriben en un idioma propio, que no sabemos si es obligatorio que lo hagan, pero lo hacen así. Y han sido muchísimas horas, pero ha sido muy divertido, porque han sido 5 años de investigación y muy divertido.
Fíjate, me gusta mucho que cada capítulo lo encabeces con una frase, todas que tienen que ver con hijos, evidentemente, y luego has introducido algunas fotografías. Sí. Con lo cual también has tenido que hacer ahí tu trabajito de buscar las fotos, ¿eh?
Sí, bueno, se han pedido, la mayoría están, algunas son mías, otras están pedidas a la familia, como la hija de Samuel Eto'o, que era tan bonita cuando nació que había que incluir, como ya es mayor de edad, hemos podido incluir esa foto. Y sí, se han hecho trabajos de petición de fotografía a las partes. A Juana Escudero, por ejemplo, se le pidió una fotografía de ella ante su propia tumba. Es una mujer que tuvo que demostrar con ADN que estaba viva, porque por un error enterraron a su hermana con sus datos.
Ni estaba muerta ni estaba viva, estaba muerta, ¿no? Sí. Sí, pero, en el capítulo ese además, sí, no estaba muerta ni viva.
Juana Escudero colaboró con muchas ganas con el libro también, porque es una mujer que durante 5 años pagaba puntualmente todos los recibos que le llevan al banco, pero no podía renovar el carnet de conducir, no podía hacer ninguna gestión, porque para el Estado estaba muerta. Y tardó 5 años en demostrar que estaba viva.
Se insiste mucho que los herederos, muchos son por motivo económico, otros por motivos de, pues esto, judicial.
Simplemente,
pero hay un motivo emocional que es evidente, que necesitan, tienen la necesidad de saber.
Hay gente que necesita esclarecer la duda vital que tiene, que es si esa persona es su padre. Claro. Y eso hay que entenderlo, y además el abogado insiste mucho en que la gente no tenga pudor en ir a la justicia para reclamar eso, y que si tiene que sentar a su padre en un banquillo, que lo siente. Porque el derecho de los hijos, en este caso, está por encima de los padres.
¿Es verdad?
Entonces, la mayoría de los casos que he leído y demás, yo llego a la conclusión de que ya es cabezonería de alta sociedad, más que económica. O sea, el hecho de decir tú, bueno, pues ahora tengo que meter en mi círculo vital, yo que soy lo que sea...
Sí.
A la criada de mi casa de hace 40 años. Entonces, hay gente que lleva eso muy mal, pero que lo lleva muy mal. Y lo que dice la justicia es, mire usted, la criada de la casa de hace 40 años, la hija de ella tiene el mismo derecho a la herencia que usted, por muy marquesa o por muy duquesa o por muy lo que sea.
Porque el caso contrario no se suele dar, ¿verdad?
No.
O sea, quiere decir, el hijo de una duquesa, una marquesa que esté reclamando la paternidad a un pobre agricultor analfabeto. No, esto no ocurre.
Normalmente no se da. Ya. Normalmente es al revés, y normalmente es una sucesión de... O sea, el patrón es el mismo. Chica humilde, embarazada, repudiada, años 50 o 60. Su familia a veces incluso la repudia también, se tiene que ir a Madrid, a la capital, a servir, que eso también es un patrón que se repite muchísimas veces, y ella, con la vergüenza de haber hecho algo indigno a sus ojos y a los ojos de una chica de los años 50-60, no le cuenta a su hija la verdad o a su hijo, hasta que cuando tiene 30-40 años el niño le dice, mira, pues resulta que tu padre es tal. Y entonces el hijo ya, claro, estamos hablando de unos hijos que ya tienen una educación y una formación y demás, y dice, bueno, pues si yo tengo derecho a saber esto, me voy a poner con el tema. Y el patrón siempre es el mismo en el 90% de los casos.
Fíjate, si hay un caso realmente llamativo y emotivo, seguramente, es el del cordobés. 54 años, lo cuentas tú muy bien en el libro, ha tardado en que su padre Manuel Benítez lo reconozca como hijo, y el hijo, así todo, fíjate, yo no sería capaz de ser tan buena. Quiero decir, tu padre te niega durante 54 años y finalmente te reconoce y dice que eso se le clavó. La primera vez que oyó a su padre llamarle hijo, aquello le produjo una emoción. Es muy curioso, porque en el caso del cordobés hijo, tampoco es por herencias ni nada. Es por nada. Me quiero decir, el chico tiene para comer todos los días.
Sí, tiene para comer.
No tiene ningún problema. Y así todo, es uno de los casos que mencionaba Carlos, ¿no? Sí. Donde hay un factor emocional potentísimo. Y sobre todo, yo creo que, fíjate, en el caso del cordobés hay un factor que es reivindicar a su madre. Es decir, mi madre no es una mentirosa. ¿No?
Era una de sus peleas, y además es la pelea de muchos hijos que salen en este libro, defender a su madre.
Ya.
En el caso del cordobés hay un factor muy importante, que son los nietos, los hijos de Manuel Díaz, porque cuando, no sé si cuando, él tiene ahora 84 años, Manuel Benítez. Entonces, él llega a un momento en su vida con 70 y muchos años que dice, bueno, voy a perder a un hijo y unos nietos. Y yo creo que ya está bien. Entonces, la
resolución... Pero ya le vale, ¿eh? Le ha costado.
Le ha costado, porque además es que cualquiera... Yo recuerdo haber entrevistado al cordobés en 1999 y tenía delante a Manuel Benítez. O sea, yo tenía a Manuel Díaz delante, digo, pero es que es el padre.
Es el mío.
Sí.
Pero
sí,
en algunos casos es que el parecido es tan evidente.
Yo no soy taurino, líbreme Dios. Pero cuando he ido con algún compañero, pocas, a ver alguna corrida torero, lo veías, digo, bueno, no es tan torero como el padre, aparentemente, pero es que es el padre. Si es que es una pérdida de tiempo no reconocer lo que la biología te está diciendo, vamos.
Lo que al final...
El ADN demostró.
Al final es que sí, y sí, va a ser que sí.
Porque al final el cordobés, el hijo tuvo que ir a una prueba de ADN, y y un juez de Córdoba llamó al cordobés y dijo, oye, mire usted, venga usted para acá porque ya está bien. Es que además le voy a tener a usted que declarar hijo, padre de este hijo.
Sí.
Quiera usted o no quiera. Y ya tuvo que ir a juzgar.
En fin, ¿cuánta gente se te ha acercado desde que el libro está en la calle para decirte, pues mira, a mí me pasa algo parecido?
No, a mí no, pero al abogado sí la están llegando, llegando más. Debería haberle pedido comisión, por cierto.
Hombre, oye, un rapelito por ahí.
Estamos a tiempo, a lo mejor todavía, ¿no?
Pero sí es verdad que está llegando mucha gente, y que hay un factor, igual que me pasó con el libro anterior, sobre la pandemia, que el Messenger del Facebook es un punto de comunicación tremendo, donde la gente te consulta, te pregunta, te pide, y te pide el contacto al abogado porque de pronto se ha dado cuenta, o de pronto piensa, o de pronto reflexiona.
Ya.
Y es muy llamativo, sí.
Bueno, lo edita Pábilo, la editorial, si me lo gusta decirlo. El ADN que te parió, hoy a partir de las 6 de la tarde, Feria del Libro, caseta 209.
De Casa del Libro. Sí.
Luego ya me contarás cuánta gente se te acerca hoy para comentarte algo parecido, o casos, seguro que la gente dice, pues mira, yo a mí me pasó con un tío, con un primo, con un abuelo, con un sobrino.
Porque a raíz de esto, además, estoy investigando el origen de mi apellido.
¿Ah, sí?
Sí, que tiene origen entre Badajoz y Huerta Castañeda en Madrid. Y estoy buscando las raíces de mi abuelo en Badajoz. No, es claramente mi abuelo, espero.
Sí, bueno, tu abuelo reconocido.
Un político muy famoso.
Sí.
Pío Cabanillas.
Pío Cabanillas, que si todo coincide con los apellidos de mi casa, debe ser como tío segundo mío o algo así.
Vaya.
Ah, mira.
Entonces, sí, porque todos los Cabanillas de Madrid, digamos, tenemos un nexo entre Badajoz, una mijita en Melilla y una buena parte... Todos somos, además, de la gente que en la posguerra emigró desde Badajoz para buscar un futuro mejor en Madrid, por la guerra, o antes de la guerra, o cuando se veía venir la guerra. Y todos tenemos un nexo. Y con Pío Cabanillas tengo ganas de indagar. Pero mi abuelo, que lo localiza por fin en el cementerio de Badajoz, su tumba, está intentando indagar en el apellido de la familia a través de él.
Bueno, pues seguro que lo haces muy rápido, porque eres un aparte de periodista, un investigador, seguro que lo haces muchísimo más rápido. Es verdad que tienes un capítulo dedicado a la lentitud de la justicia en estos casos, que es verdad que es muy lenta. Es muy lenta en todo.
En todo.
La justicia es muy lenta. Hombre, también porque no puede precipitarse, pero en estos casos a veces tarda muchísimo.
Sí, pero hay juzgados como el de Utrera, que es el de ese caso, donde no se ven las paredes, solamente se ven carpetas acumuladas de casos. No se ven ni las paredes. Es terrible lo que están pasando los funcionarios.
Bueno, en fin, yo creo que es un libro muy recomendable, muy entretenido de leer. Además, vamos a reconocer muchísimos de los casos. Algunos, por ejemplo, el que mencionabas tú de Sofía Benítez Cubero.
La Cuberita, sí.
La Cuberita, yo no lo conocía, pero hay otros que son, vamos, conocidísimos.
El de Sofía fue el detonante para que yo decidiera meter más casos en el libro, porque es que el caso de esa mujer me daba tantísima pena que decidí que tenía que tener que alguien tenía que contar. La parte de la información periodística que hemos hecho en EFE, ella merecía que se contara su caso y que quedara para la eternidad. Y ahí está peleando la mujer, a ver si consigue ya por fin su herencia.
Bueno, pues a ver si la consigue, por lo menos, porque es verdad que muchas veces llegan tarde y la persona que estaba demandando ya o se ha muerto o ya no va a poder disfrutar un poco de ese... por un lado, del beneficio económico, si es que existe, o de la alegría o de la satisfacción de ver que finalmente se ha reconocido lo que es de ley que se reconozca, porque lo que es, ¿no?
Sí, sí, lo que es, no tiene un solo camino.
Lo que es.
Esto no hay otra manera. El ADN que te parió, editado por Pablo, firmado por Fermín Cabanillas Serrano, esta tarde en la Feria del Libro, en la caseta de la Casa del Libro. Bueno, reconocible fácilmente, caseta 209. Luego, después, mañana o pasado, hablamos y me cuentas cuánta gente se te ha acercado a decirte que...
Somos cotillas.
Que tienes que hacer otro libro, seguramente, sobre el tema.
Sí.
Porque otro libro vas a hacer, fijo.
Sí, ya tengo el encargo de la editorial del siguiente, que además es un trabajo también de investigación.
¿Tiene algo que ver con esto, no?
No. Es un trabajo de investigación sobre la represión a los homosexuales en la posguerra y la incidencia que tuvo...
Pero lo tuyo es increíble porque escribes lo mismo de esto.
No, lo que pasa es que hay un nexo.
Que de cine, como decía antes, de alguien cerrado en casa, que eres tú mismo del COVID. O sea, quiere decir que no...
Pero quiero hacer un llamamiento a mis jefes de la agencia EFE, si están escuchando, que no se preocupen, que voy a seguir trabajando al diario.
Bueno, sí, a lo mejor...
Está más tranquilo.
Bueno, no sé qué decirte, porque a lo mejor está forrado. Vende y se forra Fermín Cabanillas Serrano, que ha sido un placer tenerte por aquí. Enhorabuena.
Estar aquí,
enhorabuena por el libro, lo voy a enseñar. Nunca sé cuál, ¿ves?
Siempre la contraria.
Este libro, de verdad, muy recomendable. El libro que recomendamos hoy desde el Buenos Días Madrid. Fermín, que tengas mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Todos los años, cuando comienzan estos calores que empiezan a molestarnos y agobiarnos en casa, tenemos la misma duda. Surge siempre el mismo debate. ¿Qué es mejor para enfriar la casa, aparte de otras múltiples medidas? ¿Ventiladores o aire acondicionado? Y es verdad que es un buen debate. Tiene, como todo en la vida, sus pros y sus contras. Vamos a analizarlo. Si hablamos de ventiladores, tenemos muchos sistemas. Tenemos los sistemas de techo, los sistemas que podemos fijar directamente sobre un soporte o aquellos que son más trasladables y que los podemos tener en una mesa, en un mueble, etc. Luego hay distintas opciones con aspas, de distinto tipo. El convencional, el normal. Este tiene una grandísima ventaja desde el punto de vista ambiental y es que consume mucha menos energía. También tiene su repercusión económica. Nos vamos a ahorrar un dinero importante. Estimamos que utilizando un ventilador frente al aire acondicionado podemos llegar a ahorrar en el periodo que lo necesitamos en el entorno de unos 100-150 euros, que no está nada mal. Si logramos el mismo efecto, bueno, lo mismo, impactando menos en el medio ambiente y al mismo tiempo pues ahorrando un dinero. Parece una ecuación perfecta. Tiene varias opciones que debemos de tener en cuenta. Una muy importante. Lo que hace es mover y desplazar el aire, pero a distintas temperaturas. Si tenemos el de techo, que es el que funciona, digamos, mejor, reparte por toda la habitación, lo que hace es que sube el aire caliente, como es normal, y nos lo baja de forma ya más fresca en ese recorrido. Con lo cual, el aire caliente se concentra en el techo y el aire más fresca pues es el que nos baja. Para esto debemos de tener en cuenta algo que hay veces que se nos olvida. Y es que los ventiladores tienen dos posiciones, verano e invierno. ¿Cuándo es la de verano? Que es cuando hace esta función que les he explicado, es subir el aire caliente y bajar el aire fresco. Cuando giran las aspas en dirección contraria a las agujas del reloj. Por el contrario, en invierno, que hace la función contraria, baja ese aire caliente para que lo tengamos de forma más confortable, circulan las aspas en la dirección de las agujas del reloj. Algunas Algunos ventiladores tienen ya que directamente pone verano-invierno, otros más antiguos tienen unas cadenitas, cualquier procedimiento. Pero revíselo, porque se lo estará haciendo al revés. El ventilador tiene esa ventaja, consume menos y no parece que nos cause tanto impacto como el aire muy frío. Esa sería una de las principales ventajas. Que necesitamos en un momento dado porque hace mucho calor en utilizarlo bien, tenemos un pequeño truquillo. Ponga delante una botella de agua congelada. Si le hemos echado sal con anterioridad, tardará más en descongelarse. Y al pasar el aire por delante de esa botella, recoge esa temperatura bastante más baja y nos va a llegar un fresquito que da gusto. El aire acondicionado, la ventaja que tiene es que podemos programarlo. Consume más, es verdad, pero podemos programarlo. Podemos poner la temperatura idónea que queramos en nuestra habitación o en nuestra casa. Ya le digo que 25 grados es la idónea en este momento. Y va a estar acondicionándose, como su nombre indica, para que podamos tener esa temperatura. No porque lo pongamos a 19 o 18 va a ir más rápido. Le hacemos provocar un mayor esfuerzo y no ese es el objetivo. No queremos ayudarle, queremos poner la temperatura en la que se debe estar en la habitación. Como todo, con moderación. Si el aire acondicionado lo pone para que una habitación esté más baja o lo pone con cierta moderación, también es un instrumento estupendo. Por ahorro y por reducción de emisiones, el ventilador.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Resolvamos. Vamos. Compañero, reto de agudeza visual. ¿Qué es eso que aparece en la foto? ¿Qué han dicho los oyentes? ¿Un churro, una patata o una nuez?
Pues mira, patata frita 5%, churro 35%, nuez 60%.
¡Vaya!
¿Y de qué se
y
trata?
Y la respuesta correcta es...
¡Nuez!
¡Sí! ¡Te han ganado, compañero! Y además por super goleada.
Mañana volvemos.
Has intentado colar la patata y...
No, no ha colado.
No ha colado. Mañana la lira, por cierto.
Sí, a las 10.
Que no se te olvide. A las 10 volvemos, los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.